¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Hebreos capítulo 2? Hoy vamos a seguir viendo, siendo Adviento, pues viendo y recordando cómo es que Dios está elaborando nuestra salvación. Y qué se ha hecho, qué prometió, y vimos hace 8 días, vimos acerca de eso una esperanza en medio del rompimiento con Dios, fracturación de todo, entró miedo en lo que es el ser humano, en el Edén, entró confusión y literal Adán y Eva no tuvieron a mano ninguna solución. Y apenas estaban dándose cuenta que se había perdido y ni manera de recuperar. Y con el tiempo más y más grande se ha hecho el abismo frente a nosotros y cada vez más complicado. Y todos los intentos humanos al respecto han complicado más la cosa. Entonces, Hebreos capítulo 2, y hoy vamos a ver acerca del Redentor, que es, cómo tendría que ser de acuerdo con la promesa que Dios dio y de acuerdo con el problema del ser humano, haber caído de la gracia, caído de inocencia, haber abrazado mentira, haber abrazado rebelión, y aún así como que podemos decir que es bueno, ¿qué hizo Adán que fue tan rebelde, no? Al lado de lo que tú y yo hemos hecho en nuestro tiempo, mucho más rebelde, mucho más escandaloso. Pero necesitamos ver también que un paso, dejando atrás lo que tenían con Dios, un paso mide infinita distancia, porque Dios es infinito. Por eso Él promete también, en el día que comes de ese fruto, muriendo morirás. Entonces, doble enfático en hebreo para dejar fuera de duda la cosa. Entonces, no es que Dios no les explicó bien. Quedó muy claro, pero la curiosidad y a que no, lo que todos nosotros hemos aprendido a contestar en dado momento, a que no, cuando nos advierten. Entonces, pero ya que, es un hecho, ¿qué hacer? Entonces, en Hebreos 2, estamos viendo aquí el problema para el ser humano, en toda filosofía y religión, inclusive el naturalismo, lo que es típicamente la religión o la filosofía de un ateo es naturalismo, que solo existe naturaleza, o sea, materia y energía, eso es todo. Y todo se ha ordenado, o en la complejidad que vemos hoy, todo se ha ordenado por coincidencia y por accidente. Entonces, eso termina, el resultado de eso es, no hay sentido, no hay significado. Y aún Darwin, al proponer ya esto como el mecanismo, o sea, la explicación de cómo es el darwinismo, evolución. Pero la filosofía es más básica todavía, pero Darwin propone un mecanismo, una estructura natural que produce la complejidad que vemos hoy. El problema con eso es que él mismo empezó a poner N mayúscula junto a naturaleza. O sea, tiene que regalarle personalidad a la naturaleza porque es un hábito humano buscar atribuir causas a gente personal y no impersonal. Entonces tenemos esto, tenemos religiones, filosofías, tenemos toda propuesta humana y todos tropiezan. Mormones, testigos de Jehová, hindú, budista, ateo, todos tropiezan en este punto, la encarnación. Eso es donde todo tropieza. La mayoría de la gente que acepta que Jesús de Nazaret haya existido, acepta también como punto o como propuesta que Jesús de Nazaret haya sido un hombre extraordinario. Quizás hasta haciendo milagros. Muy buena enseñanza, muy buenos ejemplos que dio, muy buenas discusiones con gente artificiosa y engañosa y todo eso. Entonces, aun cuando le atribuyen todos los milagros que hizo y todas las enseñanzas que hizo, y aun si le atribuyen, y eso tengo de parte de un judío muy estudiado, un hombre ejemplar, excelente, lógico, entendido, que ha sido guía en Israel durante años y años, décadas, y entonces obviamente ha hablado con gente cristiana que dice, bueno, pero así, y cita el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice esto, pero dice esto, pero dice esto. Y por fin su respuesta es no una respuesta lógica, sino subjetiva. Es que soy judío. O sea, no importa que sea verdad lo que tú dices, soy judío, que finalmente soy ateo. No me importa la evidencia, creo en evolución, creo en esto, o sea, no me importa. Entonces, y nosotros como cristianos, la verdad es que nos convendría mejor estar del otro lado en este asunto. Estar con los más, estar con los que dominan la cultura, los que dominan la conversación, los que proponen y realizan lo que proponen y no los... como que siempre vistos por nacos, por ignorantes y supersticiosos y demás. O sea, nos convendría ser como enumerados con los inteligentes, ¿no? Con los convenencieros, si tú quieres, pero de ese lado nos convendría. No obstante, hemos tenido que tropezar sobre la piedra no cortada con manos, como dice en el libro de Daniel. O sea, y nos ha despedazado. La realidad es que Dios, el infinito Dios, eterno, perfecto en todos sus atributos, Dios infinito y eterno se hizo humano. Eso es la encarnación. Entonces aquí en Hebreos 2, y eso es importante para nosotros entender, porque Jesús sí es solamente un, que es extraordinario, pero un hombre extraordinario, maestro, ejemplo, filósofo, organizador de campañas, si tú quieres, porque mira, pues organizó una religión que transformó varios continentes y sigue obrando. Entonces, pues le tienen que aceptar que hizo algo con su vida, hizo algo con su muerte, porque inspiró a millones. ¿Okay? Sí tenemos que entender eso, pero si eso está hasta ahí donde llega, hasta ha resucitado, eso, o sea, todo eso queda como que, como algo que encontramos extraordinario, muy interesante, difícil de entender, que merece más atención, algo en un museo, tratar de entenderlo. Pero si la encarnación, eso es el punto que cambia todo. Porque si Dios se hizo humano, eso cambia todo lo que vamos a escuchar en toda nuestra vida. Eso examina todo nuestro corazón, eso revela nuestros motivos y cuánta cosa, porque Dios interrumpe a la humanidad en su rebelión. Dios interrumpe en su esclavitud a la humanidad. Entonces aquí Hebreos capítulo 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces ahora, en temporada de Navidad y que así, que, o sea, nomás pasa Halloween y ya está todo el adorno navideño en todas las tiendas y todas las ofertas. Y estamos así, como que un poco abrumados por eso. Y el énfasis en todo esto es algo que puedes adquirir, o sea, en qué gastar, es simplemente ser consumidor. Pero si podemos poner esto a un lado, hablamos del árbol de Navidad y su origen, bíblicamente, históricamente, hablamos de eso, pero igual, vamos a ponerlo con todo lo bonito que quedó, lo ponemos a un lado y tenemos que ver eso. ¿Por qué sería encarnación? ¿Por qué un redentor, algo prometido, lo que vimos en Génesis 3 y en diferentes lugares de la Biblia, por qué tendría que ser así y no de otro modo? Ok, vamos. Dice, ahora vamos a versículo 10. Entonces, poniendo atención, porque hay mucho ruido llamando nuestra atención a otros lados. Ok, estamos que, ¿qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y ya va a haber buñuelos. Ay, mira, ya va a haber champurrado. Entonces, empezamos con todo eso que son como agregados culturales, locales en nuestros tiempos a lo que es este tiempo. Pero si igual esto, con todo lo que es sabroso, te paso una servilleta, pero vamos a ponerlo a un lado. ¿Y qué es la encarnación? Pasamos a versículo 10. Dice, porque convenía. ¿Ok? Convenía. Eso era lógico y era lo mejor, lo más recomendable. Convenía. A aquel por cuya causa son todas las cosas. El credo, entonces, creo en Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Entonces, él convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, eso en un versículo dice un montón, ¿ok? Es una bomba. Porque conviene, pero el propósito no era simplemente hacer un reseteo a la creación y volverlo como antes de comer el fruto. Simplemente ya así, entonces ya no tienen miedo, ya está todo bien, el enlace con Dios ya es perfecto nuevamente. O sea, conviene simplemente Dios decir, bueno, entonces vamos a destruir la serpiente, ustedes duérmanse, yo les voy a hacer una terapia en su sueño, van a soñar que nunca sucedió. Un reseteo, como si el ser humano fuera una computadora. Regresamos a siquiera configuración de fábrica y luego instalamos todo lo operativo que hace falta, pero ya sin virus. O sea, eso es atractivo. El problema es dos cosas. Uno, que eso no era la intención de Dios, que permaneciera como estaba en Edén eternamente. Eso nunca fue su propósito. Eso es uno, sino llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces eso es uno. Dos, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Nunca has preguntado eso? O sea, no habría sido, si es la simiente de la mujer, o si una mujer concebirá, dará a luz un hijo. Ok, entonces vamos a decir, para estas alturas, quizás Eva ya no puede ser eso. Pero una de sus hijas podría concebir, y dará a luz un hijo que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, un nieto de Adán y Eva podría ser el Redentor y ya. Entonces, ya sin tropiezo, sin caer en baches, sin enfermedades y miedos y guerras y toda la cosa y confusión. O sea, imagínate, realmente todo lo que nos ha hecho lo que somos. Conflicto, dolor. Todo lo que nos ha hecho lo que somos no habría sucedido. Ahora, ¿te das cuenta de algo? Un ejemplo. Mi mamá me contó un día que estaba en esa etapa de su vida ya mayor de edad, de estar como evaluando y tratando de entender los puntos muy importantes, o sea, cada Y en su vida y lo que decidió. Entonces, estaba en universidad. Estaba saliendo con un alumno, era veterano de guerra, o sea, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, era veterano, entonces un poco mayor que los demás, entonces un hombre muy serio, muy dedicado, que sabe lo que quiere, y eso le atraía a mi mamá, porque él sabía qué quería hacer con su vida. Y esos chicos, hombrecitos, ya les pasé el tip. Consigue de Dios qué es lo que tienes que hacer con tu vida, ponte a hacerlo y... ya eres cotizable. Entonces, pero eso, mi mamá, eso le llamó la atención. Pero también él, por su partido político, siempre es llevar deudas. Entonces tenía miedo de eso. O sea, era una chica de 21 años, 20 años, vamos a decir, mi mamá. Entonces vino mi papá, su prima le avisó, él iba a otra universidad, dice, si no te apuras, te van a sesgar. Ya, te van a cancelar. Entonces él viene y ella estaba en una casa dormitorio para alumnos internados en la universidad y había como chaperón, o sea, una señora que tenía que vigilar a las chicas y que todo estuviera bien. Entonces ella está así, porque literal hay un muchacho en esta puerta de la casa, la entrada, y la puerta trasera de la cocina, otro muchacho. Y mi mamá así. Y yo así, oyendo la historia, digo, ¿y? Y decidí quedarme con tu papá, porque teníamos mucho tiempo, desde secundaria éramos muy amigos y todos nos veían como pareja. Y dije, pues yo como pastor digo, eso es la peor razón. Pero al mismo tiempo sentí frío, porque si se hubiera casado con el otro, yo no sería yo. Ahora, a lo mejor, igual, no iba a ser alcohólico, y mi padre fue alcohólico y nos dejó. O sea, el abandono, el alcoholismo, el trauma para mi mamá, para nosotros, todo eso no habría sucedido. Entonces, muchas cosas que me hicieron lo que soy, y que le hicieron a mi mamá lo que es, y a mis hermanos y todo eso, o sea, no habría sucedido. Mi hermana no existiría porque cuando mi mamá se volvió a casar, nuestro nuevo padre nos adoptó y también nació mi hermana. Entonces, nada de eso existiera. Ponte a pensar eso, porque nos gusta la fantasía Barbie de tener cuerpo Barbie, cabello Barbie, sonrisa Barbie, novio Barbie, casa Barbie, coche Barbie. O sea, como que esa fantasía de si yo fuera otra persona distinta. El problema es que no lo disfrutarías porque no sabrías que eres otra persona. ¿Sí me explico? O sea, si tú hubieras nacido en otra circunstancia, de otra familia, con otra historia, con otra genética y todo eso, ya no tendría mi risa así, así, ya no, ¿y por qué todo el mundo se burla de mí? Entonces ya no tendrías quizás una enfermedad genética, ya, oh, excelente. El problema es que si fueras otra persona, no sabrías que eres otra persona. No podrías disfrutarlo. ¿Y sabes qué? También te quejarías de algo, ¿sí o no? O sea, dices, ¿eso haces en tu tiempo libre, Jaime? ¿Te pones a pensar esto? ¿Sí? Porque son cuestiones existenciales. Si yo no fuera yo, ¿quién sería? Y no, nadie dice, sería un homeless, sería un T8 en el mercado, sería así un pordiosero o algo así. No, sería una persona centrada, que no tiene problemas para bajar de peso, sería una persona sin calvicie, sería una persona así. Tendría eso, mi mamá y papá sería, y ahí arreglas tu casa de muñecas y todos los muebles. Excelente. Sería mejor amigo de Luis Miguel o algo así. Todo sería fabuloso en ese marco. El problema es que no lo podrías disfrutar porque no sabrías que hiciste el switch. Así, pum, jalaste la palanca y ya eres otra persona. No lo sabrías. Todos entonces vemos a Blancanieves, vemos a la Cenicienta por un ratito. Es una tonta, la Cenicienta. Por un ratito, hasta las 12 de la noche, por un ratito es otra persona. Fabuloso. Y se le olvida pedir el teléfono del príncipe. Él es otro tonto. Sí, imagínate, futuro rey y reina de un reino que son tan despistados que no intercambian contactos. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Qué tipo de novio sería para ti, mujer? Un hombre que puede bailar toda la noche y nunca te pregunta cómo te llamas. ¿Le interesa tu persona o que sabes bailar? O sea, pero siempre nos perdemos en la propuesta de que, sí, por un rato, y podría mostrar que soy mejor en ese papel, con esa personalidad, con esa circunstancia. O sea, tus únicos amigos son ratones. Pero en otra circunstancia, todo mundo reconocería, y mis enemigas, mi madrastra y hermanastras, reconocerían que sí soy mejor. ¿Sí o no? Entonces, siempre eso es atractivo. Ya te eché a perder todo eso de la Cenicienta, perdón. Disfruta. Porque ella es todo nosotros, o sea, todos así entretenemos ese tipo de pensamiento. Entonces, imagínate que la intención de Dios no fue esto. Volvemos a leer. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que realmente mueve y controla todo lo que sucede. Entonces, Dios quiso, vamos a volver, o sea, voy a ser egoísta y contar otra vez de mí, pero vamos a decir que el propósito de Dios fue que mi mamá se casara con un inútil, súper inteligente, doctorado en literatura y todo, pero pues, para todos los efectos de marido o papá, inútil. Entonces, le convenía a Dios, para llevar hijos a la gloria, le convenía a Dios eso, que mi mamá decidiera eso y no aquello. Y que yo naciera cuando fuera tiempo. y no el primogénito ni el segundo, mi mamá perdió un bebé ni ese, entonces yo soy el tercero que nació y así, y convenía que el abandono y el divorcio sucediera en un momento clave en mi vida de chamaquito. Convenía a Dios para llevar a un hijo a la gloria. Entonces ponte a pensar en tu caso, porque muchos luchamos con esto de ¿por qué? Porque no es justo. Claro que no, pero no era justo que comieran el fruto. Mira cuánto le costó a Dios porque comieron el fruto ese día. Eso no era justo. No pensaron en Él. Entonces acusamos al universo y el autor del universo que ¿por qué no pensó en cómo yo iba a sentir? Sí lo pensó. Pero cuando empezamos a entender la encarnación, vemos que pensó algo mucho más grande que nosotros podríamos haber entendido y aún así nos cuesta. Dice, entonces, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Jesús. Entonces, pero dice, pero es el Hijo de Dios. Y siendo Dios, en la carne, es también perfecto en todos sus atributos. ¿Qué pasó? ¿Sí te das cuenta? Pero perfeccionar en qué forma. Perfectamente humano. Demostrado por sus aflicciones humanas. Entonces ya tropezamos en la primera piedra en el camino, así porque estamos entonces... ¿Aflicciones son buenas? No, pero Dios las ocupa. Entonces, cuando alguien está en una situación terrible, no le digas, Dios tiene un propósito, porque ya lo sabemos. El problema no es que Dios tenga un propósito, sino cuánto más va a durar y cuánto más va a doler. O sea, sí sé que Dios tiene un propósito, pero... Y es inevitable en cierta forma, o sea, yo no puedo chisparme de eso, yo no puedo saltar de esta aflicción y librarme, o sea, yo no puedo. Pero Jesús pudo y no lo hizo. Como oveja, cerró su boca ante los mataderos. Entonces, le convenía. Y esa palabra es difícil para nosotros porque dice, pues a mí no me convenía, fíjate, Dios. En una conversación allá en el sótano, donde el alto y sublime que habita en las alturas y la santidad y con el quebrantado de corazón, con el afligido y humillado de espíritu, también habita. Y entonces allá en el sótano, en medio de algo, tú puedes decir, oye, pero a ti te convenía hacerlo de esa forma, así, para que todos digan, mira lo que Dios hizo. O sea, lo que yo he visto es que gente que realmente tiene como su testimonio muy grueso, o sea, cristiano, no, y Dios esto, y luego pasó esto, y es muy grueso, como que sí ganan cierta fama, pero todo y cada uno de ellos quisiera haber llegado a Cristo, no por el valle de la sombra de la muerte, no por este fuego, no por este quebranto, o sea, llegar así. ¿Cuántos me han dicho, ay, yo hubiera, o sea, hubiera sido, me convenía mejor, yo no sé por qué Dios no me alcanzó cuando tenía tu edad, cuando te alcanzó a ti? Entonces yo me pongo a pensar, ¿será porque si Dios hubiera esperado 2 años más, me hubiera hecho adicto a la heroína o algo así? Yo no sé. Es imposible saber. Yo sabía que ya estaba harto, o sea, sin palabras, harto y enojado. ¿Y cuánto tiempo puede un muchacho de 16 años seguir así, sin un problema? Entonces, cuando sabemos de aquellos que, enojado porque me han dicho esto, que la vida tiene propósito, y bla, 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 me han dicho, me han prometido y todo, y no lo encuentro, y lo esconden, y luego los he hallado mentirosos a los que prometían que si haces esto estarás bien, y lo hago y no estoy bien, entonces, o sea, ¿qué más quieren? Yo estaba así, ¿tú? Entonces, cuando es eso, o sea, convenía a Dios, es hermosísimo y es muy difícil para nosotros al mismo tiempo. Entonces, si has peleado con eso, aquí estamos para escuchar también. Pero dice, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y el que son los que son santificados, Dios y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Jesús. Entonces ya encontramos otra razón por la encarnación. Que tú y yo si también hemos de ser perfeccionados humanamente por aflicciones, como Jesús lo fue. Y entonces empezamos a entender. Jesús dice, estas cosas os he hablado, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero gozaos. O sea, el contraste no es que a veces va a ser un poco difícil. Pues si es a veces y por un ratito un poco difícil, nadie se queja, nomás decimos agárrate, es un poco de turbulencia en el vuelo, pero no vamos a estallar. Entonces, todo está bien. Pero ¿qué tal cuando tú dices no lo soporto y no lo soporto más tiempo y no lo soporto solo? Y eso no cambia. Entonces tenemos que entender. Hay un propósito. Y dices, no me digas esto otra vez. Entonces, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Piensa en eso. Porque casi nadie aquí ha pasado años de su vida sin aflicciones. Y Jesús no se avergüenza de llamarte hermano o hermana. No, como que a veces oramos a Jesús como si Él fuera el Padre, no. O sea, llevando muchos hijos a la gloria, nos hace hermanos de Jesús y dices, ¿qué? Yo nomás quería ser perdonado y no arder en el infierno, ¿no? O sea, con eso ya estoy más que servido y agradecido, ¿no? Aunque esté acá en un rincón del desierto donde no llueve, no hace nada, pero por lo menos no estoy en el infierno, ya no me quejo. Y muchos de nosotros, de donde Dios te sacó, estabas en la puerta, esperando que llamaran tu ficha. Entonces, viendo así, diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Entonces Jesús, siendo Dios y siendo hombre, entonces en la sinagoga, participando como cualquier hombre mayor de edad, participaba en la liturgia, en la lectura, en las oraciones. Jesús, presentado por José y María, conforme al mandamiento para un primogénito, presentando dos tórtolas porque eran pobres. Entonces nació en pobreza y terminó en pobreza. Nació dependiente, literal, que alguien le sostuviera la cabeza. Y cuando muere, alguien lo tiene que bajar de la cruz. Y los clavos eran terribles. Entonces tenían que desdoblar la punta del clavo, ir sacando eso, está perforando. O sea, era horrible eso. Era trabajo de un carnicero y no de José de Arimatea y Nicodemo. No era para ellos ese trabajo. Los discípulos no sabían qué hacer, se habían desaparecido algunas mujeres. ¿Y ellas qué? ¿Ellas con qué desdoblan un clavo que mide 20 centímetros y así de grueso? O sea, así. Entonces, así nace, así muere. A ver, entonces vamos a contar de nuestros problemas, ¿no? Y entonces empezamos a ver algo, ¿por qué le convenía a Dios hacerlo de este modo? Entonces, número uno, perfeccionarle humanamente por aflicciones. Entonces eso nos pone a pensar, entonces las aflicciones que yo vivo, que tú vives, están haciendo algo bueno. Y eso es difícil porque siempre tenemos mejor idea, ¿no? Y hay un botón de editar y queremos editar el comportamiento de Dios y que no incluya esto. Eso realmente no, eso me enchila mucho, o sea, no puedo ya con esto, o sea, pues sírveme puro atole y un poco de plátano picado, pero ya no puedo con esta dieta de aflicción que me das, o sea, ya no más, estoy con hipo por lo chiloso que es. Entonces, así que, versículo 14, por cuanto los hijos, los que han de ser hijos, llevados a su gloria. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Piensa en eso. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, importante, Jesús de Nazaret no es un ángel en forma humana. Eso es un detalle para nosotros, pero ha sido una herejía durante 2000 años y se sigue promoviendo. ¿Okay? Entonces, importante, que no es un ángel que tomó forma de humano. Por lo cual, versículo 17, y entiende con esto el fundamento de la encarnación, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Piensa en eso. ¿Tú cómo haces tu cara cuando te duele la espalda por estar cargando cosas, por estar trapeando, barriendo? ¿Tú cómo haces cuando no puedes abrir un frasco? Porque tu mano, por artritis y otras cosas, ya no tiene la misma fuerza. ¿Tú qué haces cuando el bebé llora otra vez y ya son 5 veces que me paro? O sea, ya ni leche hay, niño. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, así. Entonces, todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser uno de nosotros en todo. Y sí, o sea, piensa en eso. Tu miedo, tu duda, tu frustración, tu soledad, todo eso. Pero se comportó diferente en miedo, soledad, cansancio, frustración, se comportó diferente. Pero no obstante, le tocó el mismo caldo que a cada pollo aquí. Se le tocó lo mismo y hasta peor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y tú y yo no sabemos el grado de tentación de Jesús porque muy pocas veces hemos resistido hasta la sangre la tentación, el pecado, como dice en Hebreos 12. O sea, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús porque aún no hemos resistido hasta la sangre, como él en Getsemaní. No hemos resistido a tal grado. Entonces, cuando sientes, pero es que es muy difícil, es que me hace enojar, es que me pone triste, es que así me deprime. O sea, todo esto, sí, nadie está discutiendo que eso te pasa. Sí te pasa. Nos pasa a todos, pero no hemos resistido hasta donde Jesús. Entonces, él ya queda como demostración que el ser humano que dependa de Dios totalmente, que nunca tome un paso sin él, que nunca hable sin que lo oiga primero de su padre, y nunca hace algo sin que lo vea primero de su padre, ¿cómo podría haber sido Adán? Por eso es llamado en Romanos 5 el segundo o el postrer Adán. Hizo lo que Adán no hizo con la tentación. Hizo lo que Adán no hizo con la mentira, con el engaño, con la manipulación, con la presión. Hizo diferente. Entonces empezamos a ver eso. Y entonces puedo tomar de aquí, y si apuntas al margen cosas en tu Biblia, apunta aquí. Jesús me entiende. Y no, o sea, no hay más que decir. Es que, bueno, sí me entiende, pero no, sí me entiende. El propósito de la encarnación no es que Dios nos visite como un ángel visita en la Biblia, pero no deja de ser ángel y así. Entonces, o sea, si le avientan unas flechas, si le tiran unas piedras, no pasa nada porque es un espíritu. No hay un cuerpo que le puedan lastimar. Entonces, Dios pudo, si simplemente era conocimiento lo que nos hacía, una mejor explicación. Por eso yo ya me di cuenta que podemos dar las mejores explicaciones en el mundo y alguien no queda convencido. ¿Por qué será? Porque no es solamente conocimiento lo que nos hace falta. Necesitamos un redentor, no solo un maestro. Entonces, y finalmente es Jesús el que se tiene que parar frente a nosotros y terminar la cosa. Aunque alguien me haya explicado toditito, Jesús va a tener que cerrar el trato conmigo y contigo. Entonces, nos conviene a nosotros entender por qué fue hecho hombre. Entonces, tiene que ser alguien que al pararte frente a Él, al sentarte junto a Él en la mesa, tú puedas mirarle en los ojos y Él a ti. Y que tú puedas escuchar en el barco, cuando en la tormenta y Jesús dormido, tú puedes escuchar cómo respira Jesús dormido. Y dormían en casas, dormían en el campo, iban y venían. Todos sabían cuando Pedro no se había bañado, todos sabían. O sea, todo esto, vivir esto con Jesús, saber cómo Jesús masticaba algo, como Judas Iscariote, que moja el pan en el guiso y se lo da a Judas y luego él come lo que resta en su mano y comparten saliva y por eso no comían con gentiles. Pero Jesús, en cambio, tú y yo, hay ciertas cosas que no haremos, pero Jesús comió la saliva de Judas Iscariote, que después le entregó con un beso. Eso fue su gesto de gratitud y de cariño para Jesús. Entonces, eso sí nos ponemos así. Porque Jesús le tomó por sorpresa en Getsemaní. ¿Con un beso me entregas? Él sabía desde el principio que Jesús le iba a entregar, pero no sabía cómo. Entonces, había cosas que él necesitaba saber y había cosas que como humano no necesitaba saber. Como tú y yo, Dios considera que hay cosas que no necesitamos saber, pero nos morimos de curiosidad y nos arde. ¿Por qué Dios no me explica? Pero cuando ves esto con Jesús, con un beso me entregas, dices, ok, entonces Él sabe lo que es traición desde adentro. Él sabe. ¿A qué sabe? Él sabe esto. ¿A ti nunca te han aflojado un diente por golpes? No por accidente, sino por intención. Jesús sí. Entonces eso nos empieza a desubicar. A nosotros nos dan los siete toquidos con su claxon porque están impacientes y frustrados y así. Pero ¿realmente alguien te ha insultado tu madre como a Jesús le insultaron su madre? Diciendo que ella era ramera y que Jesús nació de fornicación. O sea, decimos, pues es blasfemar al Hijo de Dios, pero a María no le fue bien ese día. Juan capítulo 8. Entonces es importante ver eso y de repente digo, ok, está bien. Jesús vivió toda su vida y nadie le entendió. Y luego como adolescentes, es que nadie me entiende. Y así es, eso es el refrán de todo adolescente, y hasta lo llevamos ya como adultos, que nadie me entiende. A ver, ¿quién le entendió a Jesús? Y todavía, ¿qué queremos entenderle? Nos está costando. ¿Y quién simpatiza realmente, en serio y genuinamente, simpatiza con Jesús, sin interés? Entonces vemos lo que es eso y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y eso sí nos hace así. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Antes de Hebreos, antes de Primera y Segunda Tesalonicenses, Colosenses, antes de Filipenses, antes de Efesios, encontramos Gálatas. Si llegas a Segunda Corintios, pasaste. Gálatas 4, otra vez un problema. Y si te das cuenta, tanto Hebreos como Gálatas fueron escritos como documentos corrigiendo error, corrigiendo conceptos equivocados por enseñanza errónea o si no errónea, equivocada nada más. Pero conceptos que se forman. Y entonces, y sobre todo tomando que Dios nunca podría ser humano. Sí, no sé si a ti te tocó en la escuela, quizás ya no toquen estas cosas en escuelas, pero cuando yo sí, que si Dios puede hacer todo, Dios, o sea, no hay nada. O sea, lo cantamos en escuela dominical. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada que no pueda hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿podría crear una piedra tan pesada que Él no la puede mover? Y ahí te quedas. Y las flans en tu salón van a decir, claro, no, bueno. O sea, las flans. Y los flans nos callamos porque sabemos que es una trampa. Pero, entonces, ¿podría hacerlo? Lo que, ya saben, con mis tres pulgas, que son mis únicos que me han quedado toda mi vida, yo le dije al profesor, y eso fue en la prepa, dije, pero profe, Dios no es un idiota. ¿Para qué dije eso? Y nomás se me queda mirando. Digo, eran los 70 y estaba de moda ser bocones y así. Entonces, pero Dios no es idiota. Pero creo que es una respuesta que cubre los hechos. ¿Por qué lo haría? Dios no necesita impresionar a nadie. Entonces, realmente, porque tú le digas, porque eso es lo que el diablo hizo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo, porque Dios encargará a sus ángeles de ti. Entonces, o sea, si tú eres el Hijo de Dios, Jesús fue tentado como Dios y como hombre. Entonces, sí tenemos, y algunos ya están apuntando. Bueno, mi pastor dijo que Dios no es un idiota. Así le voy a decir cuando voy al TEC de Monterrey a mi clase. Pero piensa, ¿por qué lo haría? O sea, ¿no haría bien la piedra para empezar? O sea, es como decir que Dios no hizo bien las cosas, entonces hay algo que le faltó hacer. Una piedra que él no puede cargar. Pero checa eso. ¿Cuánto tiempo tardaste en creer en Jesucristo? Desde la primera vez que alguien te habló de él hasta que por fin doblaste tu rodilla y doblegaste tu corazón. ¿Cuánto tiempo faltó entre el uno y el otro? Ahí está una piedra que siquiera Dios sí la puede mover, pero tarda en moverla, ¿sí o no? Entonces decimos, no, pues abre tu corazón. Y dices, pásame, afloja todo porque las bisagras están súper oxidadas. Y abriendo mi corazón, o sea, no es tan fácil eso. Entonces Dios me puede convencer con razones. Pero sí hay una piedra que sí la mueve, pero es muy pesada, que es mi corazón. Pero aún así, ¿sí o no? Ok, Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, entonces acuérdate, el propósito de Dios fue llevarnos a gloria, pero como hijos. O sea, estar con Él, no en el huerto de Edén, sino en gloria, como hijos. Y no tenemos que ser gnósticos y pensar que el entorno ideal para Dios es una nube con mucha luz y gloria y todos nosotros vestidos en túnicas blancas rascando arpas y todo eso. Que eso es el entorno que Dios considera ideal. Eso es gnosticismo. ¿Okay? Dios hizo los cielos y la tierra, hizo olores y sabores, hizo así cómo se siente cuando te echas en el mar y está un poco frío, pero no mucho, y cómo se siente eso, y el sabor de la sal en tus labios cuando nadas en el mar, y el asco que te da cuando ves así una colilla de un cigarro flotando y dices... Ya echaron a perder todo. ¿Qué más está en el agua que acabo de beber de equivocado? Ay, ay, ay. Entonces, todo eso. Pero Dios hizo eso. Que cuando escuchas ciertas cosas, cuando un bebé se ríe, intenta no reírte. Y todo eso que Dios hizo, que la retina, los oídos, la piel, la sensación, las mariposas en el estómago cuando le vas a decir a esta niña que si no te quiere acompañar al cine y dice que si estás moribundo, pero sobreviví. Entonces, o sea, todo eso lo hizo Dios. O sea, no tenemos que pensar que el gozo del Señor es una situación como estar en perpetua éxtasis así. Como figuras en una pintura religiosa en la Capilla Sixtina o algo así. eternamente congelados en su adoración o algo así. Pues entonces, ¿por qué Dios nos dio coyunturas y que nos podemos mover? ¿Por qué nos dio mandíbula y boca y toda la cuestión sonora de nuestro cráneo y pulmones para poder hablar? ¿Por qué así? ¿Por qué la reacción ante algo asombroso es ¡oh! ¿Por qué? Entonces sí tenemos que tomar eso en cuenta y cómo llevarnos a su gloria, cómo va a involucrar, porque Dios al hacerse hombre ratificó dos cosas: que el hombre es redimible y que le vale a Dios el poder redimirlo, que le vale suficiente. Entonces deja de tratar de establecer tu valor en términos humanos, porque todos quedamos cortos en algo, ¿sí o no? Cantas bien, pero tienes que esconderte detrás de una mampara porque no tienes presentación. Eres súper presentable, pero cantas como una urraca o un burro. O sea, no más no. O sea, todos quedamos cortos en algo. Y si tratas de como consolidar tu autoestima y tu sensación de valor en el universo en términos humanos, siempre es precario. Pero cuando puedes descansar en simplemente consideró que era bueno salvarme y lo pudo hacer. Eso es tu Dios. Y entonces entendemos un poco más la encarnación. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Por qué esperó tanto? O sea, dije, o sea, bueno, quizás en el momento que Dios da la promesa a Adán y Eva, Eva ya no podía cumplir la profecía que Dios dio en Isaías 7. ¿Ok? Pero una nieta de Eva, de Adán, no, una hija de Adán y Eva podría tener un hijo que sería el nieto de Adán y ya cortamos. O sea, sí, Caín mata a Abel, pero pronto, rápido, rápido, y alguien ya, ¡pum!, ya nació el Redentor, pero ¿cómo ha de morir? Y necesitaba ser alguien que podía beber la copa que Dios le puso, y esa copa todavía no se llenaba en los nietos de Adán y Eva. Y pasaron generaciones y milenios para que esa copa se llenara. Y ya no se tenía que llenar más. Y no tenía que sacar todo un cartón de copas de esto. Simplemente decir esto es la copa de he de beber. Y Pedro por eso dice, no, no, no. Y dice, cállate, Pedro. ¿No he de beber la copa que el Padre me da? Entonces, cuando en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero no somos hijos adoptados, sino hijos engendrados por el Espíritu, nacidos del Espíritu. Juan capítulo 3. La idea de adopción en el Nuevo Testamento es lo que hacemos en el registro civil. La documentación que establece la relación natural entre padre e hijo. Eso establece que es legal y es real. ¿Ok? Por eso constancia del médico partero y todo eso. O sea, tienen que poder demostrar testigos. Todo eso es para poder decir, este niño sí es hijo de este matrimonio. Así, sello, firma del juez, al margen un escudo, etcétera. O sea, todo eso que sucede es lo que Dios ha hecho, es adopción, es hacerlo tan legal con todo lo que esto implica de derechos, privilegios y obligaciones. Entonces, para que recibiésemos la adopción de hijos, para hacerlo todo legal y público. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces ya llegamos a otro punto más, porque la encarnación, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, pero no termina ahí. Pues ya están, y todos nosotros, sí, como turistas bajando del autobús con la cámara y filmando, y alguien tropieza, y así, y todo, y una selfie, aquí estamos frente a una pirámide o algo. O sea, no estamos en un tour, llegamos a casa. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significaría para nosotros un día poder decir: no estoy de visita, llegué a casa? O sea, imagina eso, porque no conoces un lugar así en la tierra. No es la que le quitaron, no es la de donde te corrieron o tú saliste rebelde de ahí, porque ese hogar nunca iba a poder ser tu hogar. Nunca ibas a poder caber. Entonces, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entonces estamos entendiendo un poco más. Entonces, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Un esclavo no podía decir Padre ni a su padre, porque el derecho, la relación legal no existía, porque ambos son objetos y propiedad. Entonces, poder decir que ya no soy esclavo, sino puedo decir a mi padre que es mi padre. Y no solo eso, sino el Espíritu del Hijo clama en nosotros esto, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, importante en todo esto es la siguiente pregunta. Ok, entonces, muy breve, porque hay mucho más que se puede decir en este tema de la encarnación. Cantamos hace rato eso, de el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, lo que tenemos que ver es esto. ¿Él clama en tu corazón, Abba Padre, o aún no? O sea, eso es la pregunta de 10,000 pesos hoy. ¿Él clama eso en tu corazón? ¿Estás así? ¿O todavía estás así con todos tus cuestiones de que problemas con un padre, problemas con autoridad, problemas quizás de abuso, de abandono? ¿Sí me explico? Él clama en tu corazón, Abba, Padre. Él te dirige a Dios como tu padre. Eso es importante también, porque todo lo que leímos vemos cuál era desde el principio y antes del principio la intención de Dios: llevar muchos hijos a la gloria, ser nuestro padre. Eso era su intención. Ahora, en mi caso, perdón que otra vez haga paréntesis, pero cuando mi mamá se volvió a casar, su nuevo esposo nos adoptó. Y obviamente no éramos bebés, entonces teníamos como, no, bueno, yo tenía 4 años, entonces, ¿cómo te explico? No uso de la razón, pero al menos podía discutir. Entonces, el juez nos preguntó uno por uno: ¿quieres que él sea tu padre? Y no entendí todo lo que esto implicaba, de enojo, de frustración, de regaños, de disciplinas y todo eso. ¿Quieres que él sea tu padre? Nunca me había, o sea, no me hicieron un ensayo. Cuando te diga eso, acuérdate, vas a decir que sí. Es interesante porque yo he hecho muchas bodas. Entonces ahí estamos: ¿aceptas a este bruto? ¿Estás segura? O sea, no hay vuelta para atrás. Entonces, ¡huye! Entonces, así, entonces, y ahí están, sí, acepto. Y yo siempre les digo: no sabes en qué te estás metiendo, pero si entiendes lo que tú tienes que hacer, lo que te va a costar, vas a poder seguir. Entonces, así, ¿tú quieres que ese hombre sea tu padre? Y me acuerdo del escritorio, estoy parado aquí en el escritorio así, del juez: ¿tú quieres que él sea tu padre? Sí. Con la facilidad de un niño de 4 años. Lo que no sabía es que justo a tiempo mi padre biológico firmó, endosó la factura de patria potestad, pero lo hizo mal y esperó hasta el último día, porque si no ya iba a ser un juicio y sentencia del juez en su contra y ya pierde eso. Entonces, para no perder tanta dignidad, entonces otorgó, para no decir que se la quitaron. Entonces, piensa bien, porque el que como que, porque yo soy réplica de mi padre biológico. Pero él no quiso que fuera su hijo. Él no quiso ser mi padre. Entonces no podemos decir tampoco, pues aunque sea este que es Dios y todo esto, no podemos decirlo así, pero volteate a ver. O sea, me hizo así. Volteé a verlo. Y lo vi. Y ahí está mi padre, trajeado, todo así. Entonces, ¿tú qué decides? Así me habló como si yo fuera adulto. Y no sabía todo lo que esto implicaba, no sabía todas las ramificaciones, no sabía todo lo que esto iba a tener, y no supe que iba a llorar toda la noche el día que él por fin falleciera. No supe esa parte tampoco. Entonces, ¿tú quieres que este Dios sea tu padre? Te va a costar algo. Ya no vas a andar así callejero, ya no vas a hacer tus berrinches, porque sí me tocó un poco de educación. Ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a hacer esto, ya, pero vas a hacer esto. Y te va a enseñar a ser como Él. ¿Quieres que este Dios sea tu padre? Vamos a ponernos en pie. Pero entonces un poco podemos ver la encarnación. Porque pudimos ver a Jesús en su relación con su Padre. Perfecta armonía, comunión, amor, amor eterno. O sea, todo esto, o sea, Él simplemente haciendo todo para que todos quedaran asombrados de su Padre. Tú y yo no somos así, ¿verdad? Pero Jesús sí. Y Él nos hizo ver cómo es el Padre. Y disipó y destruyó conceptos erróneos acerca de Dios que hemos formado. No, yo no quiero ser cristiano porque el Dios de la Biblia manda a destruir y matar toda una ciudad. No, yo no quiero eso. Pero ¿quién llevó el pecado de esa ciudad? Jesús. Y simplemente no tenemos un antecedente en nuestra vida para alguien así. Esto es nuevo. Ahora entonces, ya sabes el protocolo. Y podemos orar, pero si tú has llegado a esa puerta y dices, puedo darme de vuelta y salirme de esto, no quiero. O puedes decir, no, yo sí quiero. No tengo idea de lo que me puede costar. Pero como dice el himno, nadie pudo amarme como Cristo. Cuando registras esa verdad y que Él simplemente te demostró el amor del Padre, entonces, ¿quieres que este Dios sea tu Padre? Y si dices sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la encarnación. Gracias por estos días de mucho ruido y mucha luz. Y comer demasiado y todo lo que involucra, pero en medio de todo esto hay un silencio en que tú esperas. ¿Qué voy a decir? Y así como el juez no me presionó, mi mamá no me apretó el hombro, nadie me... Y como chamaquito tuve que decir, y de momento entendí que estaba pasando una puerta a otra vida. Y si un chamaco de 4 años pudo captar en ese momento algo más grande que él, todos nosotros con tu palabra abierta hemos podido también sondear y asomarnos en esa puerta y ver, sí, es algo que es más grande que nuestra vida. Y nos esperas. Entonces, Señor, te decimos hoy, y cada uno sabe cómo está esto en su corazón, pero sí te decimos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para ser perfeccionado por aflicciones y así llevarnos a ti. Te damos gracias por eso, Señor. Y sí, sí queremos que tú seas nuestro Padre. Y te pedimos que lo ratifiques enviando el Espíritu de tu Hijo a nuestros corazones para clamar, Abba, Padre. Yo sí acepto, Dios, si aún tú me aceptas a mí. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.